Buenos días, buenas tardes, buenas noches, familia de DAB Español. Habla Roberto con la primera lección de una serie nueva que se llama Tratando con Problemas Difíciles y con Gente Difícil. Para explicarle un poco de este curso, esas lecciones son tomadas de un curso que yo di en un seminario hace muchos años, patrocinado por el ministerio de John Maxwell. Dos veces al año, por 3 años, fui con mi amigo a San Salvador a compartir unos seminarios, y estas lecciones me impactaron tanto que quiero compartir estas lecciones con ustedes. Entonces, vamos a dar inicio leyendo Mateo 5, 43 hasta el 48. Y en todas estas lecciones vamos a estar ocupando la versión clásica de Reina Valera, revisión 1960. Mateo 5, 43 hasta 48. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y este último versículo, sed pues vosotros perfectos, hace referencia a lo que acaba de mencionar y cómo tratamos a la gente. Pero la verdad es que hay gente muy difícil y hay situaciones difíciles. Entonces, entremos en la lección. No hay duda de que tú experimentarás dificultades en tu intento de llevarte bien con otros, especialmente si tu trabajo es extender el reino de Dios, porque no solamente las personas se te oponen, sino también el enemigo. La persona que trabaja en el reino a veces se siente afirmado por Dios y a veces atacado por Satanás y por otros. Hay que reconocer que el conflicto en esta vida es normal, no es anormal. Y yo lo sé, yo entiendo esto en mi cabeza, pero cada vez que sufro un ataque, pienso que no es normal, pero es normal. Pues que somos humanos y vivimos en la carne, no todo conflicto es espiritual ni tiene que ver con la batalla espiritual. Muchos conflictos son por ser humanos, no por el enemigo. Resulta que la gente tiene diferentes perspectivas, personalidades y luchas personales que causan que reaccionen como reaccionan. Y no podemos discernir siempre sus perspectivas, ni entender sus personalidades. La verdad es que ni entiendo mi personalidad, mis perspectivas totalmente. Yo entiendo más o menos, pero totalmente no. Entonces, gracias a Dios por su gracia en tratar conmigo y en tratar con otros a través de mi persona. Un hombre dijo hace años que la iglesia se parece mucho al arca de Noé. El mal olor de adentro sería intolerable si no fuera por la tormenta de afuera. Entonces, este comentario me afectó también. A veces estamos hartos con el olor de adentro sin recordar lo que está pasando afuera. Nosotros debemos aprender a convivir para poder trabajar juntos en el reino. Y digo esto, pero a la misma vez no podemos convivir con el pecado, convivir con los que se oponen al reino de Dios. Estoy hablando de personas. En cualquier iglesia siempre hay conflictos. Yo en un curso que doy aquí en el colegio les pregunté a los chicos cuántos van a una iglesia evangélica y como 70% levantaron la mano. ¿Y cuántos de ustedes han visto conflictos en sus iglesias? Y casi todos. ¿Y cuántos han escuchado chisme? Casi todos. Y estábamos estudiando Hechos capítulo 6, que habla del primer conflicto interno en la iglesia. Son normales, no todos son espirituales. Entonces, cuando digo convivir, tengo que convivir con mis hermanos cristianos, aun los que tienen punto de vista diferente. Sigamos. Con frecuencia, las fuentes más comunes de conflictos y dificultades con las personas son las siguientes. 1. Choque de personalidad y de relaciones, porque cada uno de nosotros tenemos una personalidad diferente, aún en el matrimonio. Mi esposa, su personalidad es linda, pero totalmente diferente que la mía. Entonces, choque de personalidad y de relaciones. 2. Expectativas no logradas y expectativas no habladas. Hay que meditar en esto. Cuando yo espero algo o tengo una expectativa y no se logra, esta expectativa, hay conflictos, hay choques. Y a veces hay expectativas no habladas, no comunicamos todo, porque esperamos que la otra persona ya sepa lo que estamos esperando. Todas estas cosas son fuentes de conflicto. 3. Asuntos de identidad e inseguridad. ¿Quién soy yo? ¿Quién es esta otra persona? ¿En qué área tengo inseguridad yo y ellos? 4. Conflictos sin resolver, resultados de heridas pasadas. En eso entra el tema de la sanidad interior. Cuando la gente sufre una herida en el pasado y esa herida no se ha resuelto, sigue causando problemas. Esto se ve en toda la vida. Una mujer maltratada por su marido, si esta herida no se sana, ella no va a confiar en ningún hombre. Entonces, puede ser la fuente de conflictos. 5. Actitudes independientes y perspectivas inflexibles. En alguna cosa yo soy inflexible, pero tengo que aprender a ser flexible en otra cosa. Por ejemplo, Jesucristo, él fue inflexible. Era inflexible cuando se trataba de cómo entrar en el reino de Dios. Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, en este caso, el cristianismo es exclusivo. Pero en otras cosas, en mi vida, yo puedo ser más flexible. Quiero que todos piensen en unas dificultades que han tenido o que están teniendo ahorita. Y solo para ver, para reflexionar si tiene que ver con una de estas cosas. Entonces puede pausar el audio y pensar en esto. Entonces, examinaremos cómo tratar con las personas difíciles en una manera efectiva. En esta lección, la introducción, solo estoy dando los principios básicos. Más adelante vamos a ver lo que dice la Biblia sobre esto. Bueno, sigamos. Principios fundamentales que todo cristiano debe entender. Dijo John Maxwell, en las relaciones es mejor hacer un cerco en la cima del precipicio que un hospital al fondo. O sea, es mejor dar pasos para prevenir problemas potenciales. Esto en el matrimonio, con sus hijos, en sus trabajos, en sus iglesias. Entonces es mejor prevenir hasta que sea posible. Yo sé que no siempre es posible. B, cuando la emoción expresada no es proporcional al asunto que se está tratando, hay un asunto tapado que enfrentar. A veces vemos emociones, pero las emociones van más allá del asunto. O sea, no es proporcional al asunto que se está tratando. Esto implica que hay algo tapado, algo oculto que tiene que enfrentar. ¿Cómo me ayuda a saber esto? Bueno, cuando veo algo así de emociones, yo puedo poner los frenos para tal vez ir más a fondo de la situación. C. Cuando las necesidades emocionales de una persona sobrepasan su inteligencia, ella no podrá ser lógica. ¿Entienden? Esto se ve con mis nietos. Son inteligentes, pero emocionalmente no son. O sea, su inteligencia sobrepasa sus emociones. Entonces, cuando una persona reacciona por emociones, y hace rato nosotros hicimos un estudio sobre las emociones, esa persona no va a reaccionar en una forma lógica. D, es una frase común que se oye en casi todas las prédicas que tienen que ver con esto. La gente herida hiere a las personas. Un animal herido no piensa nada más que herir a otros, y es así con la gente herida. Yo aprendí como pastor no tomar todo personalmente, porque a veces la gente me atacaba, y aparentemente sin razón, para darme cuenta después que era una persona con heridas profundas, y su reacción es herir a otros. Y un líder cristiano, un pastor, es el blanco de esto. Bueno, como creyentes nunca debemos dejar nuestra salud emocional en las manos de alguien más. O sea, que mis emociones nunca sean manipuladas por mis relaciones con otros. O sea, una persona que reacciona por las emociones y trata de enojarme a mí, trata de traerme en una situación emocional, no puedo permitir eso. Y son principios, pero yo no digo que todo esto sea fácil, porque no lo es. Es un proceso para ir aprendiendo. F, es posible que un creyente, y escuchen bien, se sabotee a sí mismo. Tal vez él gane una discusión, pero al final él pierde más de lo que gana. Esto se ve mucho en las discusiones matrimoniales. Yo puedo ganar el pleito por tener razón, pero pierdo una parte de mi relación. Entonces nosotros como pareja siempre vamos aprendiendo qué decir, cuándo decirlo, qué no decir, cuándo estar callado y cuándo es momento de hablar. Yo he aprendido a hablar con sabiduría. Recuerda, el conflicto es normal. Va a suceder porque somos diferentes. Conflictos personales, en grupos pequeños, hasta entre naciones. El conflicto es neutral. No es destructivo ni constructivo en sí mismo. Depende de cómo se maneja. Es igual que el internet. El internet no es malo en sí mismo, pero depende de cómo se usa. Y el conflicto es natural, es universal. Usted no está solo en su humanidad, ya está en todo el conflicto. Sigamos. Hay cinco opciones cuando enfrentamos conflictos. Uno, ya los tengo. Represalia, ya los tengo. B, yo me voy. Evadir y escapar. Ya, yo me rindo. Darme por vencido. Yo voy a la mitad. Ceder los valores. Yo voy a tratarlo, enfrentar el asunto. En el mundo de psicología hay reacciones de huir, de pelear, de congelarse. Y tiene que ver con esto. Entonces, ya los tengo, ya, voy ganando. Pero puede ser que esté perdiendo. Yo me voy, no voy a tocar esto. Yo conozco a muchos matrimonios. El hombre nunca quiere platicar nada con su familia, solo se va. No se resuelve nada. Yo me rindo, me doy por vencido, voy a la mitad, voy a ceder, voy a tratarlo. Enfrentar el asunto con sabiduría. Manejando la crítica de una manera saludable. Entiende la diferencia entre crítica constructiva y destructiva. Quiero que todos piensen en una crítica destructiva que han hecho y una constructiva. Reflexionando en mi vida, yo he hecho crítica destructiva, especialmente con mis hijos, porque no quería tomar el tiempo de escuchar y orar y como tratar con sabiduría el asunto. Entonces quiero que todos piensen en esto. Hay un señor que ya murió. Era misionero en India. Era de India y trabajaba en Asia, Pakistán, India. Se llamaba K.P. Yohanan. Y una vez él vino a la iglesia de nosotros. Era hombre tan serio que ni quería comer un helado para no perder el dinero de Dios que se podía usar con las misiones. Pero Dios un día lo reprendió y le dijo: hombre, toma a Dios seriamente, pero a ti no te tomes tan seriamente. Eso es muy importante. Dios es el último, yo no. Hay que ver más allá de la crítica y ver al crítico. ¿Qué hay detrás de su crítica? A veces hay algo verdadero escondido. Nosotros tenemos la tendencia de querer tener razón. Entonces nos defendemos en vez de ver si tal vez hay algo detrás de la crítica. Reconoce que la gente buena es criticada. Aún Jesús fue criticado, siempre criticado. Entonces, pues que nos critican no significa que vamos mal. Mantente en buena forma física y espiritualmente. Así, uno es fuerte para cualquier tipo de ataques. Si no estoy bien físicamente, me caigo rápidamente. Y si no estoy orando y leyendo la Biblia, cualquier cosa me va a bajar. F. No mires tan solo al crítico, mira a los demás. No dejes que una sola persona te derrumbe. En el libro de Esther, y hicimos un estudio del libro de Esther, había un señor Amán, y Amán era el segundo en el reino. Él tenía todo, pero no pudo ignorar a Mardoqueo, un solo judío que no lo respetaba. Cualquier hombre sabio hubiera dicho, bueno, solo es uno, voy a ignorarlo, pero él no pudo. Él tenía que buscar cómo derrotarlo a él y a todo el pueblo de Israel, y él perdió su vida por esa insistencia de pelear contra Mardoqueo. G. Espera que el tiempo demuestre lo que es correcto. El tiempo. No tenga prisa. Permite que Dios traiga la cosa a la luz. ¿Estás dispuesto a esperar? Como David, fue ungido como rey de Israel delante de sus hermanos, pero para llegar a ser rey, duró muchos años, muchas burlas, muchas batallas, muchas cosas. Aunque fue ungido como rey, él tuvo que esperar. El llamado de Dios es el inicio, pero no es el ministerio. Tiene que esperar y ser formado. Otro ejemplo, Moisés, Abraham, José, buen ejemplo. Hay que recibir el llamado de Dios, pero esperar. Y H, concéntrate en tu misión. En mi misión, yo he cometido muchos errores. Entonces, lo que tengo que hacer es cambiar mis errores, pero sin cambiar mi misión. Entonces, en la próxima lección vamos a estudiar Pablo, cómo Pablo trató con un conflicto en el libro de Filemón. Oremos, Padre Dios, en este día te damos gracias al dar inicio a otra serie de enseñanza. Queremos, Señor, que tú nos indiques las áreas débiles en nuestras vidas y cómo podemos mejorar esto para ser más eficaces en nuestro ministerio, en este mundo, en las relaciones íntimas, en familia, en la iglesia, aún en el trabajo, en la nación y el mundo, que aprendamos a ser sabios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermano, que Dios lo bendiga y hasta la próxima lección.